Hola oyentes y bienvenidos una vez más a De Cero a Alef, el programa que Amelia Muñoz García nos acerca a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, un programa que para quienes no lo conozcan está enfocado y centrado en las matemáticas. Nos habla de figuras de matemáticos y matemáticas de origen judío. Y en este caso, Amelia, nos hablas de la historia de Ernest David Hellinger.
Pues sí, en efecto, este hombre vive entre 1883 y 1950 y va a ser un matemático judío, germano-americano, que destaca por sus contribuciones en análisis. Él hace una contribución bastante importante al principio de su carrera con su tesis, al introducir la noción de integrante Hellinger y asociado a ello la distancia de Hellinger. Y luego también produce con Hilbert una teoría de forma muy interesante, Hilbert siendo uno de los matemáticos más importantes, no de su época, sino de todos los tiempos. Y en un momento determinado tiene que abandonar Europa huyendo de los nazis y se traslada, claro, a Estados Unidos, donde va a trabajar hasta que lamentablemente un cáncer se lo lleva siendo bastante joven, con 66 años. Pero bueno, para comenzar un poco hablando de su infancia, él nace en 1883 en el seno de una familia judía en Strigon, en el Imperio Alemán, que ahora mismo está en Polonia, esta ciudad, y crece en Breslavia, también en Polonia, y bueno, esta ciudad es una de las más pobladas de allí, es la tercera en número de habitantes, es capital de su región, es centro cultural, centro económico. Entonces, donde él crece y donde estudia, por lo menos el instituto, es un lugar grande. Allí va a descubrir las matemáticas, le gustan y decide cursar estudios superiores en ellas. Entra en la universidad en 1902 y entra en Heidelberg, que también era un centro de matemáticas de bastante importancia en su momento. Y bueno, como era tradicional allí, no hace toda la carrera en un mismo sitio, sino que va cambiando. Al año siguiente se va a Breslau, en 1904 ya se traslada a Göttingen, y bueno, como Göttingen era el centro de las matemáticas, ya se queda allí una serie de cursos hasta 1907, cuando obtiene el doctorado. ¿Quién había en Göttingen? Pues un montón de gente importante, entre otras Hilbert, que va a ser quien le lleva la tesis y con quien va a colaborar, así como una serie de otros matemáticos que tienen un futuro importante, Courant, Toeplitz, con quien Ernst va a colaborar, Max Born. Estamos hablando también de un montón de matemáticos judíos como estos tres. Su doctorado lo va a obtener con una tesis sobre formas cuadráticas en un número infinito de variables. Miren, una forma cuadrática es sencillamente una función cuya expresión es un polinomio donde todos los monomios son del mismo grado. Y en este caso en concreto, como una forma cuadrática, es de grado 2. Entonces, si tenemos una variable, el polinomio va a ser del tipo x al cuadrado, 3x al cuadrado, un quinto de x al cuadrado. Si tenemos dos variables x y y, pues tienes x al cuadrado más 7y al cuadrado más 8xy. Puedes tener una combinando. Si tienes tres variables, pues puedes combinar las tres, etc. La cuestión es que todos los monomios tienen que ser de grado 2. Si tienes un número infinito de variables, pues te salen una infinita combinación de monomios. Y una de las características de este polinomio es que es homogéneo. De nuevo, todos los monomios son de grado 2, y entonces eso, a la hora de representar el polinomio como una matriz, tiene unas ventajas importantes. La tesis de Hellinger estudia las formas que permanecen inalteradas por transformaciones ortogonales, como por ejemplo son las que respetan distancia y ángulos, como por ejemplo las rotaciones, las reflexiones. Entonces tienen que preservar estas cosas de las variables, y entonces como consecuencia son funciones simétricas con respecto a cómo se organizan. Claro, esto a la hora de representarla en forma de matriz, como comentábamos antes, nos encontramos con que la matriz es simétrica y entonces puede emplear un montón de propiedades de matrices simétricas. La matriz en aquel tiempo no llevaba oficialmente existiendo mucho años, llevaban funcionando unos 50 años aproximadamente, pero aún así llevaban sabiéndose propiedades de lo que iba a ser una matriz y trabajando con ideas muy cercanas a ella más tiempo, así que había rodadura pero también espacio para crecer. Una de las cosas, uno de los objetos matemáticos que sale de la tesis de Hellinger es la distancia y asociada a ello a la integral, o más bien al revés, de Hellinger. En 1909, aunque su tesis es un par de años anterior, y va a ser un caso particular de la integral de Kolmogorov, que da lugar a una distancia que se usa en probabilidad y en estadística para cuantificar la similitud entre dos distribuciones de probabilidad. Entonces estamos viendo que una cosa que en principio no tenía nada que ver con probabilidad sí que se enlaza con ella. Y de hecho, si yo recuerdo bien, esto a día de hoy también tiene aplicaciones a la hora de teoría de la información. Entonces, para entonces, Hellinger, para cuando publica esta integral, ya llevaba 2 años enseñando en Göttingen. Cuando saca su tesis, se pone a enseñar allí, está en una plaza de asistente, pero entonces decide aceptar un puesto en la Universidad de Marburgo, que es una ciudad alemana enfocada a su universidad y a los estudiantes que la ocupan, en el sentido de, bueno, pues como Oxford, Cambridge, muy, muy en el ambiente universitario. Hasta cierto punto esto fue un descenso, porque en Göttingen había estado de asistente de Hilbert, había estado, ya comentábamos, en un centro de las matemáticas, editando las notas de Hilbert, de Klein, y había escrito con su director de tesis la teoría de formas de Hilbert-Hellinger, que a día de hoy es todo un clásico. Y bueno, en Marburg no, en Marburg no hay eso, pero él llega allí como docente privado. Y por otro lado, esto le va a dar pie a forjarse un nombre propio sin estar a la sombra de nadie, y además en 5 años ya va a ser catedrático de la recién nacida Universidad de Frankfurt am Main, o sea que tampoco le fue tan mal. Él va a estar allí entre 1909 y 1914, allí en Marburgo, y para 1914 se traslada a Frankfurt. Sí que es verdad que la Primera Guerra Mundial lo pilla y él va a ser soldado en el frente. Entonces, en teoría, eso tendría que haber afectado a su futuro, y de hecho lo afecta aunque sea un poquito. Tras la Primera Guerra Mundial, vuelve a Frankfurt para estar todos los años que lo dejan. Él llega allí de catedrático, pero cuando sube Hitler al poder solo le dejan conservar el puesto hasta 1936, por haber sido soldado de primera línea. Entonces, entre 1933 él estaba seguro y luego se encuentra con que la cosa está un poco dudosa hasta que lo hacen jubilarse o retirarse prematuramente. Ciertamente en otros lugares, en Göttingen, por ejemplo, otros investigadores judíos van a aguantar más tiempo, pero Frankfurt, a pesar de estar a mayor distancia y kilometraje de Berlín, que era el foco de todo esto, se ve afectado antes. ¿Qué había estado haciendo hasta entonces? Pues, por ejemplo, en 1928 publica junto con Toeplitz ecuaciones integrales y ecuaciones con infinitas incógnitas. Esto va a ser un texto inmenso que incluye en una enciclopedia de las matemáticas, donde vemos cómo los autores han ido leyendo toda la literatura existente hasta 1923 en busca de métodos y de resultados y su rango comparativo. Estas son las palabras de Hilbert, que va a ser el que escribe el prefacio. Originalmente el texto se había publicado el año anterior, pero lo incluyen en esta enciclopedia de las matemáticas. Y el trabajo, como decíamos, es enorme, pero no solo en número de páginas, sino también en, por ejemplo, la notación y la manera de trabajar en la que se estaba trabajando hasta entonces no era uniforme. Entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo grande para unificar, podríamos decir, ¿no? Para que siempre se empleara la misma notación, que suena raro, pero es que en realidad eso es de una importancia enorme, porque si no, lo que van leyendo parecen que están en idiomas distintos, podríamos decir. Entonces los autores unifican, como digo yo, e incluyen una serie de resultados novedosos en su momento. Por ejemplo, parece ser que la idea de matriz normal, es decir, una matriz cuadrada que conmuta con su traspuesta conjugada al multiplicar, pues estas matrices normales, que a día de hoy son normales, comunes, no, la noción no estaba hasta entonces, y ellos lo van a introducir en este libro. E incluso se hace referencia a textos y resultados que aún no habían sido publicados, pero que habían estado al alcance de los dos autores. A día de hoy el resumen este general está considerado un clásico y se ha reeditado varias veces. Por otro lado, en solitario Hellinger va a estar trabajando en teoría espectral de formas de Jacobi, en fracciones continuas y en problemas de momento de Stigels. Aunque no lo despiden en 1933, como comentábamos, lo fuerzan a jubilarse o retirarse, como quiera decirse, en 1936. Aún así, él va a seguir viviendo en Frankfurt una breve temporada y Talento va a ser arrestado. Por lo visto, no lo habían arrestado antes porque es que ya no cabía más gente en las cárceles. Y él había decidido quedarse en vez de irse un poquito antes para ver hasta dónde llegaban las cosas. Y en efecto, lo ve, ¿no? Lo arrestan, va a pasar 6 semanas en Dachau y solo lo liberan tras asegurarse de que va a tener un puesto de trabajo en el exterior y de que va a emigrar. De hecho, un amigo suyo que habló con su que le escribió una carta a su hermana, que ya estaba en Estados Unidos y ella va a ser la que organiza que se le busque un puesto de trabajo, un amigo suyo lo ve y dicen que está muy demacrado, bastante mal, pero que estaba decidido, cuando estaba en Dachau, él estaba decidido a conservar la salud y el optimismo para poder irse, porque sabía que él sabía que tenía una salida. En 1939 es cuando llega a Estados Unidos, en febrero de esa época, y una vez que llega al nuevo continente, lo que tiene que hacer es ir renovando todos los años el puesto de trabajo. Él llega allí en febrero y va a ir juntando un curso, hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya lo estabilizan, es decir, lo hacen profesor de pleno derecho en 1945. Se queda en su universidad hasta 1949, que va a ser, creo que no lo he mencionado, la Universidad Northwestern en Estados Unidos, y en 1949 lo hace en emérito, o se hace emérito. Él va a estar trabajando allí solamente 10 años en Everton, entonces considera que no tiene un buen colchón para retirarse, tampoco es que hubiera podido sacar mucho dinero del Instituto Tecnológico de Illinois, donde lo acoge muy bien. Y lamentablemente solamente va a poder trabajar allí unos meses porque, como comentábamos antes, fallece de cáncer con tan solo 66 años en 1950.
Bueno.
Sí que es verdad que una vez que llega a Estados Unidos tiene una muy buena acogida porque era un profesor muy bueno. Y sus alumnos allí sabían que se preocupaba, que se involucraba, hacía las clases muy interesantes, muy divertidas también. Así que el hecho de que se lo contrataran jubilado, no hay sorpresa, seguro que un montón de referencias muy buenas.
Bueno, pues esta es la vida y la obra de Ernest David Hellinger, contada por Amelia Muñoz García, aquí en este De Cero a Aleph. Les invitamos a buscar más sobre el autor y a escuchar otros programas de matemáticas que tienen aquí en Radio Sefarad. Pueden encontrarlos a través de las etiquetas. Amelia, muchas gracias. Te esperamos en un par de semanas.
Gracias a ustedes.